Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Recientemente, el portal Anáforas ha inaugurado una página aún en construcción sobre la pensadora y docente Luce Fabbri. Para saber más de la vida y la obra de una de las principales teóricas del anarquismo contemporáneo, tengo el gusto de contar con la presencia de la directora del portal, la profesora Lisa Bloch de Bear. También contamos con la presencia de la doctora en Literatura General y Comparada, Lucía Campanella, docente del Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente del IPA y también colega radialista. No sé si seguís en la radio, Lucía.
Sí. Estoy en Radio Mundo los sábados. No estoy siempre, voy cada dos semanas o así con la columna.
Oír con los ojos, ¿no?
Sí.
Ahí está. Bueno, y también contamos con la presencia de Ariel Collazo, docente de la Tecnicatura de Corrección de Estilo, estudiante de comunicación, tuvimos el gusto de tenerlo en el curso de Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación, y además uno de los promotores y los motores de esta página sobre esta mujer cuyo nombre luminoso ya dice mucho acerca de su vida y su trayectoria. Y también contamos entonces con mucha alegría con la presencia del escritor, novelista, poeta, ensayista, periodista y crítico literario Hugo Fontana. Así que les doy la bienvenida a los cuatro. Es una alegría contar con todos ustedes en Decir Anáforas en Uniradio. Y tal vez sería oportuno comenzar con Hugo Fontana, que has realizado la pequeña bio con la cual se recibe al público a esta página de Anáforas. ¿Podrías comenzar con una breve reseña acerca de Luce Fabbri?
Bueno, muy puntualmente, Luce había nacido en 1908. Su padre era un referente del anarquismo italiano y luego lo fue a nivel internacional. Alumno Luigi Fabbri, alumno de Enrico Malatesta y luego, años después, su gran amigo, un gran amigo personal. Con el advenimiento del fascismo de Mussolini, los Fabbri, Luigi y su mujer, primero se tienen que marchar de Italia. Luce se reúne con ellos después, en el 28, en París, y después de un periplo bastante complicado, en 1929, después de más de 20 días de travesía por el Océano Atlántico, llegan a Uruguay, donde se establecen, y donde Luce vive el resto de su vida. Ella fallece en el año 2000, habiendo profundizado, digamos, en el pensamiento anarquista, habiendo publicado una serie de importantísimos libros, pero además también convirtiéndose a lo largo de su vida en una especialista de la literatura italiana, del Dante, de Leopardi, de Maquiavelo, tarea que desarrolló en la Facultad de Humanidades y Ciencias durante larguísimas décadas. Un poco es eso, ella es autora de libros fundamentales del anarquismo, como El Camino, que es una maravilla, publicado en el 52, y más tarde escribiría una biografía de su padre, de Luigi, y también Margaret Rago, una profesora brasilera muy comprometida con el movimiento anarquista, escribió una biografía de Luce, lo que le significó, entre otras cosas, prácticamente convivir con ella durante los últimos 5 años de vida de Luce Fabbri.
El papá de Luce, si no me equivoco, Luigi, ya era una personalidad dentro del mundo del anarquismo, del pensamiento, en cuanto al desarrollo teórico. de las diferentes, porque hay muy diferentes concepciones, digamos, del anarquismo, ¿no?
Era una referencia que incluso terminó siendo un punto de consulta, digamos, de los militantes anarquistas del Río de la Plata y a alguien que le tocó evaluar un momento histórico del anarquismo muy especial, porque donde convivieron los anarcosindicalistas con lo que Osvaldo Bayer llamaba los anarquistas expropiadores, que eran de algún modo más inclinados a las acciones violentas, por decirlo de alguna manera, y donde Luigi, en los pocos años que vivió en Montevideo, antes de su fallecimiento, se había convertido en una especie de juez y de magistrado, despreciando, digamos, esa jerarquización, pero sí de consulta, de referencia, de guía intelectual, de guía ideológica del movimiento anarquista en el Río de la Plata. Y de algún modo Luche retoma esa labor teórica del padre y termina con los años también convirtiéndose en un referente ya a nivel internacional del movimiento anarquista occidental, por decirlo de algún modo.
Según me contaban, Ariel fue uno de los promotores o iniciadores de la página, ¿no? Entonces me gustaría saber, antes de pasar, porque me encantaría también que Lucía nos cuente acerca de lo que son las búsquedas en torno a todo este universo, o digamos la estela que ha dejado, la estela productiva de Luche Fabbri, me da curiosidad, Ariel, ¿cómo llegas tú personalmente a la figura, a la personalidad, al pensamiento de Luche Fabbri?
Primero que nada, hago una acotación. Yo tengo cantidad de ideas brillantes siempre, pero en rigor lo que sucedió fue que estaba Anáforas y estaba todas las iniciativas de Anáforas ahí como terreno germinal, y Lisa anotó mentalmente eso y lo sostuvo ella. O sea, y después vino Lucía y hizo un trabajo maravilloso de atar un montón de cabos, que es bien difícil atar, y de hacer ese trabajo de ratón de biblioteca, o ratón de archivo, o ratón de internet, para poder conciliar todos los cabos, y tarea en la cual está y estamos. O sea, no es que yo me esté por esto mismo escabullendo. Y después, en rigor, la figura de Luche es como un debe para mí, porque yo me formé en lo que hago, que es básicamente trabajo editorial, y corrección, me formé con una pareja de correctores y tipógrafos de Comunidad del Sur, en Barcelona. Ellos estaban exiliados allá, yo los conocía de antes, de mis visitas de adolescente y de niño a Comunidad del Sur, esporádicas, porque Comunidad del Sur tenía una cosa muy, muy acogedora en esos años, final de los 60, ahí yo era todavía niño, pero al principio de los 70, que ya estaba en el liceo, y muchos gurises de diferentes liceos y de aquellos barrios, Punta Gorda, Carrasco, Malvin Alto, que se llamó después, Malvin, iban, muchos que se caían en las tardes a la Comunidad del Sur, donde había cantidad de actividades con los gurises y cantidad de discusiones y muchísima política, por supuesto, aparte de juego, encuentros y camaradería. Y después me los encuentro en Barcelona, siendo yo un adolescente, y en cierto momento yo andaba haciendo trabajos de cualquier cosa y estudiaba, siempre hice que estudié eso toda la vida, fui muy, muy regular, siempre simulé estudiar en la universidad. Y estaba medio trancado en cuanto a tiempo, y entonces Raquel Fosalva y Aníbal de los Santos me dijeron: venite, te vamos a enseñar un oficio, vení a trabajar con nosotros, y por este lado de repente encontrás un cauce mejor. Mirá, hasta ese momento yo estaba haciendo todo otro tipo de trabajos. Y aprendí muchísimo en épocas en que todavía la corrección, la tipografía, el negocio editorial corrían sobre metal, ¿no? Sobre hierro, sobre maquinaria pesadísima, y, y líneas de linotipo, ¿no? Con las cuales se imprimían galeradas y todo eso que, sobre las que nosotros corregíamos. Y entonces allí, haciendo de atendedor de Raquel y de Aníbal, y después poco a poco agarrando autonomía con sus trabajos de corrección, que lo fui haciendo mío, aprendí un montón. Y a partir de ahí, todo ese universo, donde estaban muchas figuras, también Luche Fabbri, se me fue haciendo muy familiar. Y cuando en el 85, medio de paseo, medio por necesidad, medio por con muchísimas dudas, al cabo de 12 años, vuelvo a Montevideo y me termino quedando porque no me iba a quedar. Siempre tuve pendiente ir a ver a Luche Fabbri y en realidad nunca la llegué a ver. Quizás porque era como una figura ahí que se me imponía demasiado importante en aquella juventud mía, pero en realidad otros compañeros de generación míos, como por ejemplo, que sería alguien bueno para consultar, el periodista Jorge Barreiro, le caían cada tanto a charlar, entre otras cosas, además porque Jorge trabajó en la editorial Nordam, en la nueva Comunidad del Sur, que funcionó allá en la calle Millán 4115, y donde yo también acudía porque hacíamos mucho trabajo gráfico. Yo ahí ya me estaba dedicando a la producción editorial y gráfica, y éramos, sobre todo amigos, pero también clientes y proveedores mutuos, ¿no? Y entonces siempre tuve como una deuda ahí, y un día Luche ya no tuvo más. Entonces me quedó eso un poco pendiente, tenía algunos textos, algunas, por ejemplo, esa edición del Camino que hizo Nordam en el año 2000, el mismo año que ella murió, con algún prólogo más, es una edición ampliada, con el texto, un texto de Margaret Rago, justamente, puesto como epílogo de esa edición, y bueno, me quedó siempre el bichito, la duda, acerca de qué es lo que, más allá de que yo sea, en mi manera de ser, bastante anarco, pero qué es lo que desde el punto de vista intelectual y político aportaba de original el anarquismo. Entonces, creo que no hice otra cosa que llenarme de preguntas durante años y un día, charlando ahí con Lisa, estábamos en el seminario, ella en la facultad, y yo dije, pues, ¿cómo es que en Anáforas no tenemos que...? Sabíamos los problemas de recoger la documentación y demás, pero digo, sería interesantísimo que hubiera hacer ese esfuerzo para reunir todo lo que hay, que está muy disperso y es mucho, claro.
Justamente ahí es donde entra el trabajo de Lucía Campanella, que viene a hacer un gran aporte en ese sentido, ¿no? En cuanto al trabajo documental. ¿Tú ya habías trabajado sobre Luche antes, Lucía? No.
Arrancar. No, en realidad no, y por la generación de la que soy, podía quizás haberla conocido personalmente, porque bueno, pero no nunca tuve, no se dio esa oportunidad. En realidad yo me fui acercando a Anáforas gracias a la colección de periódicos de Anáforas. Yo trabajo como trabajan otros colegas antes que yo, y con muchos buenos resultados, con la prensa anarquista de principios de siglo. Gracias a eso se dio una colaboración con compañeros de Facultad de Humanidades como Daniel Vidal y Gerardo Garay, que colaborando con Anáforas y con la ayuda de Anáforas pudieron crear prácticamente una colección de prensa anarquista que está digitalizada, lo cual por supuesto que a los investigadores que trabajamos en esa área nos soluciona muchísimo la vida, ¿no? Y además preserva la prensa para que pueda ser consultada en el futuro, ¿no? Estamos hablando de periódicos que se hacían muchas veces con medios muy básicos y con un papel de una calidad muy, muy baja, y que entonces tocarlos y manipularlos siempre conlleva un riesgo. Y bueno, entonces de esa manera entré en contacto con Lisa, con un proyecto de trabajo con esa prensa, y Lisa, que siempre tiene muchas luces prendidas de distintos proyectos que están en barbecho o en ya están desarrollándose, me dijo, bueno, pero ¿y si te interesa colaborar con Anáforas y aprender cómo trabajamos aquí, porque fue eso lo que hubo una, para mí fue es un proceso de mucho aprendizaje. ¿Qué te parece si te encargás o bueno, llevas adelante un poco esta tarea de la página dedicada a Luche Fabri? Y se me abrió un mundo, ¿no? Porque el material que hay disponible para digitalizar es prácticamente inabarcable, la cantidad de temas que trató Luche a lo largo de su vida, la cantidad de tipos de textos distintos que fue publicando, la cantidad de lugares en donde se encuentran esos documentos es enorme, y en ese sentido quiero decir que la persona que también hizo de puente en todo esto es Rodrigo Chanis, uno de los colaboradores de Anáforas, que me dio un curso acelerado de cómo hacer para digitalizar los documentos y que ha encontrado, además, tiene un olfato impresionante para rastrear documentos en internet y en bibliotecas, y entonces, bueno, siguiendo esa guía así tan esclarecida, pude ir haciendo una búsqueda que está todavía en proceso, porque seguimos encontrando materiales y siguen apareciendo materiales, algunos que estaban quizás digitalizados y dando vueltas en la web, porque una cosa que me parece muy interesante del movimiento anarquista, que es desde sus comienzos hasta ahora, es que hay una intención de documentar y de registrar y de guardar, y esa pulsión por el archivo, si se quiere, hoy en día toma la forma de un montón de repositorios digitales, por ejemplo de prensa anarquista en distintos idiomas, que hay en distintos lugares del mundo y que son realmente de lo más interesantes y que están hechos con mucha dedicación y con mucha profesionalidad también. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que hicimos fue buscar a dónde habían ido a parar los documentos que la propia Luche Fabri había juntado a lo largo de su vida, sabiendo que serían muchos. En gran parte, esos documentos se encuentran en Ámsterdam, en el Instituto Internacional de Historia Social, que es un lugar que los investigadores del ámbito político conocen muy bien, porque guarda un montón de materiales de distintas personalidades del mundo, y tiene una parte además importante de archivos de anarquistas destacados. Entonces Luche, sobre el final de su vida, decidió que una parte importante de su archivo político fuese a Ámsterdam, otra parte de su archivo fue donado a la Facultad de Humanidades, donde también está su biblioteca, y otra parte también se encuentra en este momento una serie de cassettes que fueron grabados con entrevistas con ella, una serie importante, son casi 80 cassettes, que grabó Margaret Rago, que Hugo mencionaba hace un rato cuando hizo su biografía, que están depositados en el Centro de Estudios de las Izquierdas, el CEDINCI, que funciona en Buenos Aires, y es una institución que depende de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, para empezar, teníamos esos documentos. También hay documentación que está en manos de la familia, las dos nietas de Luche Fabri, que han colaborado muchísimo con nosotros y que han prestado todo su apoyo a la construcción de la página. Y bueno, es un trabajo un poco de arqueología, ¿no? De ir buscando los libros, hay muchísimos folletos, ¿no? El formato folleto para la comunicación de ideas, no solamente políticas, sino también literarias, ¿no? Como decía Hugo hace un rato, la Facultad de Humanidades sacaba como una especie de pequeño boletín, también lo hacía el Instituto de Profesores Artigas. Entonces se trata de ir un poco buscando en distintas bibliotecas, ¿no? Ir haciendo un trabajo como de criba, y una vez que aparecen los documentos, bueno, hacer el trabajo de digitalizarlos, después tratar las imágenes y lograr unos archivos de buena calidad que sea posible poner en la web. Otra cosa que rastreamos, que es bastante importante, es una entrevista que también nos llegó a través de Hugo, de la documentalista Virginia Martínez, que en el marco de su documental Ácratas había hecho una entrevista con Luche, de la cual había aprovechado algunas partecitas para el documental, pero que tiene una entrevista larga. Y bueno, gracias al apoyo también del Laboratorio de Tratamiento de Audiovisual del Archivo General de la Universidad, están colaborando con nosotros en eso. están tratando esos archivos audiovisuales para transformarlos en un formato adecuado para poder ponerlos disponibles. Hugo también ha rastreado otras entrevistas. Al parecer Lucha no era de dar muchas entrevistas, pero hemos visto que surgen unas cuantas, sobre todo en los últimos años de su vida. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo por delante. En ese sentido, cierro con esto. Hace relativamente poco tiempo se editó un libro en Italia que se llama La Biblioteca Perduta de Luigi Fabri, el padre de Luce, del que recién hablaban, donde justamente un estudioso que se llama Massimo Ortali recuperó la biblioteca que Luigi, el padre de Luce, tuvo que dejar abandonada en el momento en el que huyen de Italia, y hace un catálogo de esa biblioteca y lo publica, ¿no? Entonces, es interesante pensar cómo los papeles y los libros de estas personas cuentan su historia y cuentan la historia de un movimiento más grande. Por ejemplo, en la biblioteca de Luigi Fabri, mucho antes de que él supiera que iba a venir a terminar su vida en Uruguay con su familia, ya había libros uruguayos, porque los anarquistas de aquí lo reconocían como una persona importante y le enviaban incluso libros dedicados, ¿no? Están en ese catálogo que fue publicado recientemente. Entonces, nos habla también de la transnacionalidad del movimiento anarquista, del flujo enorme de documentos y de textos y de personas también, en una época en la que uno tiende, bueno, se pasaban 2 meses para llegar aquí en barco, ¿no? Y sin embargo había una movilidad muy, muy importante. Y eso todo se refleja entonces en esta papelería, en una producción que se hace en varias lenguas, en italiano, en español, pero también hay textos de Luce publicados en revistas brasileñas, todo lo cual da cuenta, además de a lo largo de muchas décadas, de una influencia muy, muy importante a nivel internacional, ¿no? No solamente en Uruguay.
Sí, claramente, claramente. Además, me parece oportuno señalar que cuando se accede a la página sobre Luce Fabri en Anáforas, dice en construcción, porque es un proyecto en construcción, como toda Anáforas es un proyecto en construcción, y eso es lo más, me parece una de las cosas más emocionantes de un archivo, que es cuando el archivo está vivo, creciendo, alimentando y alimentándose del trabajo de gente implicada, como todos ustedes, que están aportando, en este caso, a la página de Luce Fabri, pero así hay un montón de otras páginas que están siendo ahora también y que han sido alimentadas por estudiantes que pasan por el curso de Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación y que muchas veces es el primer contacto para ellos con la investigación, la actitud de búsqueda y con ese espíritu que nos anima, ¿no? ¿No es así, Lisa?
Lo dijiste de una manera perfecta que no puedo más que estar encantada con tu comentario. Es así. Por lo menos es la aspiración a que así sea.
Bueno, y vamos a adentrarnos un poco en la personalidad de Luce Fabri, en algún aspecto de su vida y su quehacer. A ver, Hugo, que vos ya incluso diría, me gustaría recordar que Hugo, tú publicaste ya algunos artículos sobre Luce Fabri, si no recuerdo mal hay uno en El País Cultural, que también creo que está disponible en Anáfora, si no me equivoco, y además 2 libros, ¿no?, relacionados con el anarquismo, aunque no directamente con Luce Fabri.
Sí, mira, digo, a mí me pasó igual que a Ariel y a Lucía, digo, yo no conocí personalmente a Luce, ¿no? Digo, pero allá por 2000-2001 empecé me planteé una serie de lecturas de los referentes teóricos del anarquismo, y una de las primeras cosas que me resultó maravillosa era la capacidad de movimiento que tenían los tipos, ¿no? Digo, Emma Goldman estaba en Nueva York y al otro día estaba en Londres, Kropotkin estaba en Rusia y al otro día estaba en Londres, Malatesta estuvo en Buenos Aires y en Montevideo, y después viajó a la Patagonia a buscar oro. Ese tipo de fantástico de aventuras. O sea, me costaba explicar, digo, porque hoy un vuelo en cruzar el Atlántico son 10, 11 horas. En aquella época eran prácticamente un mes. Los tipos se movían de un lado al otro, estaban, se veían, se conocían. Incluso, por ejemplo, Luche, cuando se reúne con los padres en el 28 en París, conoce a Néstor Magno, el líder ucranio, este, que había encabezado una, había sido protagonista de una gesta en la que se te había tenido que enfrentar a los generales blancos rusos y también a Trotsky y el Ejército Rojo, ¿no? Digo, entonces, toda esa maravilla me indujo a escribir una novela que no quedó bien, pero que me permitió, entre otras cosas, conocer a dos grandes amigos de Luche, ¿no? Este, a Beto Gallegos y Débora Céspedes, de quienes escribí un libro, Historias Robadas, allá en 2003, que de alguna manera ellos, un viejo matrimonio que vivía en el cerro y que había tenido un pasado anarcosindicalista y que resumían un poco la línea o la impronta de Luche más intensa dentro de los anarquistas rioplatenses, ¿no? Este, después con ese material de la novela que me quedó mal, hice un proceso al revés de lo que se llama cuando se canibaliza un texto, ¿no? Digo, por lo general se le llama canibalizar cuando agarras un cuento y lo transformas en un capítulo de una novela. Yo hice al revés. O sea, agarré una novela y la hice 12, 13 historias, y en 2014 salió Las Mil Cuestiones del Día, que es un libro sobre 13 anarquistas, que alguna vez alguien definió como un libro de aventuras protagonizado por gente notable. Y que yo, cuando él me dijo que yo había escrito eso, yo me sentí realmente confortado, porque creo que era eso lo que yo quería hacer. Y donde, entre otras cosas, también hago una semblanza de Malatesta e incluso su relación un poco como de abuelo de Luche en los años que habían estado todavía en Italia, que ella cuenta que un día Malatesta visita a la familia Fabri y les lleva de regalo a Luche y a Vero, que era el hermano, un Mecano, que para primera década del siglo...
Era un juego.
Claro, además, de algún modo, un juego que permite construir, ¿no? Que para hacer un regalo de Malatesta es un símbolo maravilloso. Eso. Toda esta movida de anáforas de la que yo soy el más periférico, porque no integro la estructura ni nada de eso, me pareció maravilloso cuando propusieron dedicar esta página a Luche. Yo había escrito en el País Cultural, y cuando estuve en un semanario que duró muy poco, 3-4 meses, entre fines de 2007 y principios de 2008, como en 2008 se hacía el centenario del nacimiento de Luche, yo había propuesto hacer una especie de separato homenaje, y que finalmente salió con textos de Silvia Lago, de Alicia Torres, de Agustín Cortuasí, de mucha gente, de Pepe Carvala, y con una de las últimas entrevistas a Luche que le habían hecho en TV Ciudad, que la editamos y la trabajamos especialmente para ese número, y que ya está todo subido, ya está todo en Anáforas.
Decir Anáforas.
Estamos conversando con Lisa Bloch de Bear, Lucía Campanella, Hugo Fontana y Ariel Collazo acerca de la vida y la obra de Luche Fabri. Ya volvemos.